Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
También nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez, Guille Gamboa, bueno, y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos del motín de Aranjuez, un levantamiento popular apoyado por el príncipe Fernando VII, un golpe de estado que acabó con el reinado de Carlos IV en un momento en que las tropas de Napoleón estaban entrando a saco en España. Fue uno de los grandes momentazos de la historia de España. Hablamos del motín de Aranjuez.
Momentazo. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello y esto es otra historia. Antes de meternos en faena, tenemos que hablar de cómo estaba la cosa patria. ¡Al trono! Carlos IV, C4, un rey bonachón que soñaba con seguir los pasos de su padre Carlos III, es decir, vivir como un rey mientras daba rienda suelta a su pasión por la caza. Al consorcio María Luisa, reina consorte, una mujer ingeniosa, inteligente, culta, intrigante y fanática de la vida social. Dicen que estaba liada con Godoy, pero eso es
mentira.
Ahora nos habla de ella Carmen Sánchez Risco. Al validato Godoy, el tipo más poderoso del reino, la mano derecha de los reyes, el único capaz de ejecutar sus decisiones sin cuestionarlas y sin pestañear. A estas alturas ya es príncipe de la paz, es generalísimo y es miembro consorte de la familia real. Los tres, Carlos, María Luisa y Manuel, están tan unidos y hay una verdadera amistad a tres bandas que, como dice la reina...
Somos la Trinidad sobre la Tierra.
Al banquillo Fernandito VII, que espera ansioso su turno de salir a jugar. Su manera de calentar la banda es la puritita conspiración. Fernandito odia irracionalmente y muy fuerte a Godoy. Como hay pocas cosas que unan más que el odio, todos los que odian a Godoy, que son muchos, se agrupan en torno a Fernandito y conspiran para precipitar la caída de Godoy. Son la camarilla, los Fernández. Un grupo de aristócratas apoyados por 20 grandes de España y por la iglesia, casi nada. Los Fernández conocen bien a Fernandito, saben que está enfermo de lo que podríamos llamar la paranoia de la regencia. Consiste en pensar que Godoy y la reina María Luisa le quieren quitar el trono. Esa es la peor pesadilla de Fernandito. Y aunque los Fernández saben que es una teoría conspiranoica y absurda, se la recuerdan un día sí y otro también. El giro más redondo de la paranoia de la regencia dice que Francisco de Paula y María Isabel, los hermanos de Fernandito, son hijos bastardos de Godoy. Y la Trinidad quiere poner de rey a Francisco de Paula por colocar a los hijos del príncipe de la paz en el trono de España.
¡Nada menos!
La paranoia de Francisco de Paula Rey es una obra maestra de las fake news. Mezcla en una sola historia todos los miedos de Fernandito. El romance entre la reina y Godoy.
Uno.
La bastardía de Francisco de Paula.
Dos.
Los planes de la Trinidad para impedir que Fernandito reine.
Tres.
Y la psicosis de la regencia.
Cuatro.
Todo en uno, redondo. Así se construye un relato y así se destruye una reputación. Es una campaña de demolición y Fernandito se la cree. Con las diversas versiones de la paranoia de la regencia, Fernandito ve a su madre y a Godoy como un obstáculo para llegar al trono. Un obstáculo que está dispuesto a eliminar en cuanto tenga la oportunidad. Y si no llega la oportunidad, la creará él.
Y de árbitro, Napoleón Bonaparte. Tras la Revolución Francesa, Francia se pasó 10 años de crisis, revueltas, guerras y guillotinas, hasta que Napoleón se hizo con el poder. Gobernó con puño de hierro un país caótico y revuelto. Se autoproclamó emperador y se puso a derrocar monarquías por toda Europa como si no hubiera un mañana, para exportar los ideales de su revolución: libertad, igualdad y fraternidad. Ahora Napoleón está en guerra con Inglaterra y ha ordenado por tercera vez que la bloqueen. Y por tercera vez decide conquistar Portugal, que sigue dando cancha a los ingleses. Sin cortarse ni un pelo y sin pedir permiso, por si acaso, las tropas francesas cruzan los Pirineos y se instalan en España. Es una ocupación en toda regla. En el interior, las cosas van de mal en peor. Guerras, embargo comercial de Inglaterra, desastre de Trafalgar, sequías, pésimas cosechas, hambrunas, epidemias de fiebre amarilla, vamos, una alegría. Los Fernández aprovechan el cabreo popular y el desconcierto que provoca la presencia de tropas francesas para financiar y poner en marcha una nueva campaña de propaganda contra Godoy, pero ahora os lo contamos.
Y ya nos espera Carmen Sánchez Risco y su
momentazo.
Hola,
hola.
¿Qué tal, Carmen?
Pues mira, bien, aquí, preparada con el momentazo, que lo quiero dedicar hoy a conocer un poco más a la reina María Luisa de Parma.
Ojo, cuidado, que soy muy fan de María Luisa de Parma. A ver qué vas a decir.
A ver qué voy a decir. Yo le he hecho un retrato robot a María Luisa, La esposa de Carlos IV estuvo en el meollo de muchos momentos históricos, pues por su afán de meter su empolvada nariz en todos los asuntos de estado, de gobierno, de alcoba, de casamiento, de todo. Y en este retrato, pues vamos a hacer un repasito a sus virtudes y a sus aficiones, ¿vale? Va. Vamos a empezar en el número uno con que a ella le gustaba menos estudiar que a un gato el agua, ¿vale? Parece ser que María Luisa, al poquito de nacer, pues vio como su madre, Luisa Isabel de Francia, se piró. Sí, la madre se aburría soberanamente en Parma, prefería los planes de Versalles y le dijo, hasta luego, Mari Carmen. Por eso, nuestra prota estuvo en manos de su gobernanta, Catherine de Bessecourt-Grigny, la marquesa de Grigny.
Así,
que era una mujer muy severa, muy rigurosa, con lo cual Luis desarrolló desde muy niña el arte de hacer pellas. A los 6 años, el abate Condillac se encargaría de su educación. Este señor gris y muy ilustrado era un crack en la época, había sido colaborador de Voltaire. Probablemente de este controvertido Condillac, con lo único que se quedó Luis, fue con el salseo carnal, porque el abate defendía ciertas libertades en cuanto a la moralidad, o por decirlo más finamente, a Luisi le calaron las enseñanzas empíricas de la doctrina sensualista, que por cierto, en aquella época resultaban un tanto impropias para las damas nobles.
La doctrina sensualista, suena fenomenal,
Sensualista, carnaca. Esto enlaza con su siguiente virtud, que podríamos titular la fecunda Luisi, máximo exponente terrenal de Afrodita, diosa de la fertilidad, el amor y el sexo. Nuestra Luisi se casó muy jovencita, con 14 años, y gracias a su prolija habilidad para el preñamiento y a sus poderosos y fecundos ovarios, parió 14 hijos.
Madre.
Sí.
Como
14 botijos, pero lo más sorprendente es que esta mujer estuvo embarazada en 24 ocasiones.
Por Dios.
Madre mía.
Vamos, con 40 años, para ella lo de alumbrar era coser y cantar.
Es que vivía alumbrada, embarazada prácticamente.
Sí, totalmente.
Alumbraba más que el faro de Finisterre esta mujer. Sí. Luego vamos a destacar una faceta que era su pasión por el galanteo. A ver, poco a poco en el Madrid de Carlos III, cuando Luisi llegó, pues se fueron relajando las costumbres, se fue imponiendo esto del galanteo, que tenía su origen en Francia e Italia. El galanteo, lo que es lo mismo, tontear a todo trapo, no solo era de buen gusto, es que las damas tenían, si querían estar a la última, tenían que tener un caballero que las cortejase, estuvieran solteras o casadas.
Pero que las cortejase, no que pasase a mayores.
Ya está, cortejar. Sí, entonces este bonito deporte fue uno de los hobbies de Luisi, pese a que ella, por ser miembro de la familia real, pues tenía vetado este tipo de aficiones. De jugareo nada bonita, tú coser y montar a caballo.
Y sobre todo en tiempos de Carlos III, que era muy estirado. Claro.
Claro, es que eso fue lo que le debió decir Carlos III, el suegro. De jugareo nada bonita.
Claro.
Cuando le empezaron a llegar los rumores de que Luisi era campeona internacional de galanteo con varios jóvenes de la nobleza.
Sí, sí.
Y ya está, ahí lo dejo. No sigo por ahí. Bueno, vamos a destacar ahora...
Es que no puedes seguir por ahí. No puedes porque no hay ningún dato.
Le sale un brillito ahí en el ojo como malévolo. No puedes.
No, es que no hay datos, no hay información que lo corrobore. Hay rumores, y los rumores ya sabemos que los carga el diablo,
rumores,
y más en esta época que cualquiera que fuese reina estaba perseguida por la rumorología, ¿no?
Campeona internacional de galanteo.
Eso sí era.
Sí.
Desmedida afición a la vitamina C, esto es, hay que contarlo,
eso
y a las naranjas,
hizo
que nuestra Luisi lograra ponerle nombre a un conflicto bélico.
Sí, sí.
El mejor antioxidante natural, la vitamina C, no era un secreto para nuestra protagonista. Antes de que las farmacéuticas lograran sintetizar el elixir de la lozanía, la luminosidad y el garbo, creando los serums de vitamina C, Luisi se ponía hasta arriba de naranjas, de Valencia a Portugal. El caso es que el conflicto al que le puso nombre en honor a la naranja fue muy breve, solo 18 días. Enfrentó a Portugal y a España. Extravagante como ella sola, parece que Godoy Durante el cerco de la ciudad del Bath, envió a la reina Luisi un ramo de naranjas portuguesas.
¡Qué bonito!
Sí, sí, sí. Hasta hoy sigue marcando tendencia la cookie guerra de las naranjas.
Sí, que que esta guerra no solo está documentada, sino que este regalo aparecía en la Gaceta de Madrid, que era una especie de boletín oficial del Estado de la época. O sea, que eso está documentadísimo, de eso se puede hablar.
Documentadísimo. Bueno, el galanteo también, aunque no hayamos...
Hombre,
el galanteo también. Galanteo, no mayores.
Bueno, vamos a seguir. Vamos con otra faceta, que es la de casamentera frustrada. Esa fue otra de sus aficiones, en las que, de la que no era muy virtuosa esa mujer, es en lo de casar a la gente. Ella lo intentó, con buena intención, yo creo. Intentó casar a Godoy, pero la cosa salió muy malamente. El caso es que a Luisi, Pepita Tudó y su corte imperio, pues no le hacían ninguna gracia. Entonces le organizó un bodorrio a Godoy con María Teresa de Borbón, y bueno, la cosa, vamos a dejarlo ahí, no vamos a entrar en detalle, pero salió muy malamente.
Pero muy malamente, sí.
Entonces sí. Vamos a terminar con el final accidentado de esta mujer y también culebronero. ¡Ojo, cuidado!
¡Ojo, cuidado!
Llegó al final de sus días, la pobre mía, con dentadura postiza, escasa de melenaza, después de tanto alumbrar, pues muy envejecida. En 1818 tuvo un accidente y zasca, se le rompieron las dos piernas. No sabemos si por eso, sí, Carlos IV decidió marcharse a Nápoles, dejándola sola en Roma. En cualquier caso, María Luisa de Borbón y Parma enfermó de pulmonía y finalmente falleció el día 2 de enero de 1819. Tenía 67 años. Acompañada en ese triste momento final, pese a todos los avatares, de su inseparable Manuel Godoy. Pero con tiempo para confesar con un par de ovarios y tener un momentito media sed. Vamos a dejarlo ahí. María Luisa había comunicado a su confesor, Fray Juan de Almaraz, que ninguno de los hijos que había tenido era de Carlos IV.
Bueno, y esto es también muy cuestionable, entre otras cosas, porque no hay más que ver los cuadros de la familia real y ver cómo se parecen todos a Carlos IV.
David, déjame que acabe.
Es verdad, ¿cómo es?
Es que me pongo muy nervioso.
Es que
de
esta
este
manía
tema.
De,
ya
defender
me conocéis.
De defender a esta señora.
El caso es que a su confesor le dijo que ninguno de los hijos era de Carlos IV y que por consiguiente la dinastía Borbón se había extinguido en España.
¡Hala!
Lo declaraba para descanso de su alma y para que el señor le perdonase. Dos semanas más tarde, Carlos IV se murió también, a causa de un ataque de gota o de la confesión de Luisi, vaya usted a saber. El caso, el que peor acabó fue el fraile, al que Fernando VII le impuso vacaciones forzosas en el castillo de Peñíscola.
Pero bueno.
Hasta que la muerte se lo llevase a él, a la confesión de Luisi y todo lo que habían dicho. Y colorín colorado, el caso de Luisi se ha acabado.
Pero tengo que hacer un mat. Tengo que poner el punto sobre la i. Perdona que te diga. Hay que tener en cuenta que María Luisa defendió a muerte a su hijo hasta el motín de Aranjuez, que es de lo que estamos hablando hoy precisamente. Y no la quiso, y ya a partir de ahí le quitó el saludo y le hizo la vida imposible. Entonces, era, o sea, si, en caso de que fuese.
Que era una rabieta. Que
en caso de que fuese cierta esta confesión, que es cuestionable, porque además el secreto de confesión también la hubiese protegido, y que este cura de verdad hubiese escrito esta carta. En caso de que fuese cierto, podría ser simplemente una venganza para quitarle la legitimidad a Fernando VII. Pero insisto, no hay más que ver la cara de Fernando VII y la cara de Carlos IV y luego los hijos que han seguido teniendo. Es que son todos iguales, es que todos los borbones son iguales.
Modo genetista.
Ya ves.
Hicieron vista.
En cualquier caso, efectivamente, mira, para ponerme más genetista todavía, entonces esta polémica que lleva dando vueltas muchos años se resolvería tan sencillamente como abriendo el panteón del Escorial y haciendo una prueba de ADN a todos y hasta asunto resuelto.
Aquí proponiendo planes.
Sí. No, yo lo lanzo porque lo llevo lanzando mucho tiempo, que esto habría que hacerlo igual que lo hacen en otros países.
Pues sí, pero bueno, ya sabes que en este país cuesta mucho hacer este tipo de cosas.
En Esto es Otra Historia Radio hablamos del motín de Aranjuez y estamos contando que los Fernández quieren aprovechar que todo el mundo está cabreado para poner en marcha una nueva campaña de propaganda contra Godoy. El mensaje que quieren transmitir es muy sencillo y directo como un tuit para que lo entienda todo el mundo. Si queréis podemos jugar a ver si identificamos a alguno de estos clásicos del ruido mediático y la propaganda más cutre. A ver... La cosita está muy mal y va peor. ¿Esto a qué os suena?
Mal.
Bien, ¿no? Bueno, la culpa de todos los males de la patria la tiene Godoy.
Godoy, hombre, claro.
Godoy no se merece el poder que tiene. Es un trepa despótico y depravado que ha hecho carrera solo porque es amante de la reina.
Pues,
esto también nos suena.
Sí.
Godoy y María Luisa están tan apegados al poder que están dispuestos a hacer cualquier cosa para mantenerse ahí. Godoy y María Luisa quieren evitar a toda costa que Fernandito suceda a su padre.
Fíjate.
Su objetivo es poner a Godoy de regente o a su hijo bastardo, el infante Francisco de Paula, de rey. Fernandito, pobrecito mío, es víctima inocente de todos los tejemanejes de Godoy.
¿No?
Y Fernandito, por supuesto, es el único que puede acabar con este desorden, los abusos y los vicios del desgobierno de Godoy. Los franceses han venido a liberar España de Godoy para apoyar a Fernandito. Este
a
es otro
eso han
clásico.
Venido. Sí,
a eso
sí.
han venido. Y también van diciendo por ahí que Fernandito, por supuesto, es la única solución a todos los males de la patria.
Todo esto se ha dicho.
Así, por resumir, Godoy es la encarnación del mal.
Sí, sí.
Y Fernandito, inocente y virtuoso, es el bien absoluto, con mayúsculas. Bueno, ese es un poco el espíritu de la letra de la campaña de conspiración que han montado contra Godoy. Y por si fuera poco, y en el colmo de la torpeza y de la ambición, va Fernandito y le escribe una carta a Napoleón para pedirle su apoyo.
Encima.
Y le dice que le mira a ver si es que le puede casar con alguna Bonaparte. Esto. O sea, mírame a ver tú, Napoleón, que tú mandas mucho, a ver si me puedes casar con alguna de tu familia o algo, ¿no? Bueno, en el contexto histórico, esta carta es una bomba contra el rey y contra España. F7, Fernando VII, el príncipe heredero, le está quitando la autoridad a su padre y de tapadillo le está llorando a un emperador extranjero que, por otra parte, está ocupando España de tapadillo para pedirle esposa.
Pero esto era un lince, ¿no?
Esto es una traición no hay otra. O sea, hay pocos precedentes en la historia de España de una traición tan rastrera como la de Fernando VII cuando era príncipe de Asturias. Acaba de abrir la caja de Pandora porque ha metido a Napoleón en su juego y ha dejado al descubierto el punto débil de la monarquía española.
Bueno, por su parte, Godoy se sienta, dice, voy a hacer una listita con los que le quieren, ¿no?
Un poco deshojar la margarita,
y entonces
¿no?
empieza Fernandito, no quiere a Godoy.
No me quiere.
No, los ingleses no quieren a Godoy,
tampoco.
Otro tic, Napoleón no quiere a Godoy.
Tampoco.
Los Fernández no quieren a Godoy.
Esto está claro que no.
La iglesia no quiere a Godoy.
Tampoco, porque claro, la iglesia les quiere quitar
imagínate.
Cosas, ¿no? Y no quieren, claro.
Los aristócratas no quieren a Godoy.
Tampoco, porque también les quiere meter. Hermano,
los grandes de España no quieren a Godoy.
No, ya hemos visto que hay 20 metidos en los Fernández. Claro,
los españolitos de a pie no quieren a Godoy.
No, porque lo están pasando muy malamente y les están diciendo que la culpa de todo la tiene
Así
Godoy.
Así que solo tiene el apoyo del rey y de la reina.
Claro. Bueno.
Y ahí para abajo Godoy está solo, solo, requete solo.
Como decía un amigo, más solo que Laguna.
Que Laguna, sí. Que Laguna o que lo que sea. Y todo el mundo pide su cabeza. La cosita claro. está tan mal que Godoy dice en sus memorias.
Yo veía mi ruina casi cierta y no podía evitarla. ¿Qué posición la mía entre el odio del hijo y el amor del padre?
Oye, no le faltaba razón. En estos momentos es muy difícil ser Godoy, ¿eh?
Pues sí, es bastante difícil.
Y todavía tiene el hombre que lidiar con la ocupación francesa y hacer lo que hace siempre, que es sentarse a negociar en Fontainebleau un tratado que maquille de alguna manera que los gabachos nos están invadiendo.
Pues sí, pobrecito.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Y de qué va el Tratado de Fontainebleau, eh?
Eso, ¿de qué va el Tratado de Fontainebleau?
Pues
a ver.
Os lo voy a contar.
A ver, cuenta.
Con los gabachos campando aquí, esos anchas por la península, los Fernández, que estaban montando una campaña de propaganda contra Godoy y el príncipe Fernandito, intentando por su cuenta que Napoleón le busque novia, que
ay,
diga,
búscame algo en tu casa,
algo
de tu familia.
Así, España y Francia se reúnen en Fontainebleau y se ponen de acuerdo para invadir Portugal y para repartirse.
Ah, sí, eso es importante.
Esto es muy importante. Una de las partes, ojo al dato, será un principado para Godoy.
Ah,
con el título hereditario de Príncipe de los Algarves, que suena como súper contundente. A cambio, España tiene que abrir la frontera al ejército francés, así, puerta que se abre, que ya está dentro.
Claro, o sea, a un ejército que ya está invadiendo España.
Sí,
o sea,
sí.
Que es que esto es verdad que se cuenta pocas veces. Cuando se firma el Tratado de Fontainebleau, es un hecho ya objetivo que los franceses han entrado en España.
Sí, sí.
O sea, que esto simplemente se hace para maquillar, como decías antes, para maquillar esta ocupación francesa del territorio patrio.
Claro, esta puertecita para dejarle cruzar por tierra hasta Portugal y alojar a sus soldados en régimen de pensión completa, ¿no? Todo incluido.
Claro, o sea, que encima,
eso
claro, los españoles tenían que pagar ayudar a
la, la manutención, ¿no? Claro. Con el tratado bajo el brazo, Napoleón declara la guerra a Portugal. Y ese mismo día, en España, ¡pum!, salta la bomba. A Fernandito le han pillado con el carrito del helado. Se acaba de destapar
la conjura del Escorial.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia, con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año. La región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y llega el momento de Esto es otra historia de las mujeres en Madrid. Y ya sabéis que es una sección en la que Candela Botello, estudiante de comunicación audiovisual, nos trae a mujeres maravillosas, así, con todas las sílabas, a las que hay que poner el foco. Hola Candela, ¿a quién nos traes esta semana?
Pues esta semana os he traído a Magda Donato, seudónimo de Carmen Eva Nelken, una periodista, dramaturga y actriz española que tuvo que exiliarse en México al acabar la Guerra Civil.
Pero espera, espera, hemos hablado ya de una pariente, ¿no?
Yo creo que el apellido Nelken ya os suena, ¿no?
Vale.
De Margarita Nelken.
Efectivamente, Margarita Nelken era la hermana de esta gran mujer de la que os vengo a hablar hoy.
Vaya familia también.
Madre mía. Sí.
Desde muy joven, a Marga Donato le gustaba el periodismo y con 19 años empezó a escribir en el periódico El Imparcial, donde era la responsable de la sección femeninas. Ya en estos años empezó a ser una periodista destacada. Del Imparcial pasó por varios periódicos y revistas más, como España, El Liberal, La Tribuna, hasta ser la encargada de la redacción de Ahora, donde empezó a recorrerse España contando las vidas de las mujeres corrientes. Si iba a Cataluña y escribía sobre las vidas de las mujeres en Cataluña, llamaba su artículo ¿Cómo vive la mujer en Cataluña?
Pues ya está.
Si iba a Asturias, ¿cómo llamaba el artículo?
Espera.
¿Cómo vivía la mujer en Asturias?
Efectivamente.
Sí, un crack.
Y así con artículos en Castilla, Cataluña, Galicia.
¿Y en Galicia cómo era?
¿Cómo vive la mujer en Galicia?
Muy bien. Es que ese no lo pillaba.
Pero lo decía en gallego, ¿cómo vive la mujer en Galicia? Sí.
Sus artículos son muy interesantes porque habla de eso, de la vida de las mujeres corrientes de la época. Bueno, no os lo he dicho, pero nació en Madrid en 1898. Uh-huh. Además, sus artículos tienen una maquetación muy bonita, con un montón de fotos con diferentes formas y eso, y es muy chulo, la verdad. Magda consideraba muy importante la labor de los fotógrafos y por eso les daba tanta importancia a las imágenes en sus reportajes. Uh-huh. A principios de los años 30, su carrera dio un giro de 180 grados. Inventó los reportajes vividos. Magda se inventaba identidades falsas para infiltrarse en morgues, reformatorios, cárceles, refugios de judíos. Esto era una cosa que nadie había hecho antes en España. O sea, que era una mujer con unas iniciativas muy guays e innovadoras.
Pero qué chulo, pues sí, esto. Yo no lo había visto.
Sí, sí.
No,
eso estamos hablando, no, de principísimos del siglo XX.
Fin del XIX.
Pues
¿no?
Ahora
bueno,
voy a contar.
Fin del XIX nace ella, principios del XX, claro.
Sí, os voy a contar ahora la historia con el primer reportaje que hizo. El primer reportaje vivido, que se tituló Un mes entre las locas.
Un mes entre las locas.
Sí. En este contaba cómo era un manicomio en los años 30. Madre. Escribirlo fue todo un reto. Ella no quería visitar un día el manicomio y escribir sobre él. Decía que eso era superficial, falso y sensacionalista. Ella lo que quería era hacerlo desde dentro. Así que trazó todo un plan, escena de película total, para conseguirlo. se apañó para entrar de incógnito, salir indemne y pasar allí dentro un mes sin que nadie la descubriera.
Madre mía, como si fuera una interna, vaya.
Sí. El primer paso fue sencillo. Utilizó sus dotes de actriz para conseguir un certificado médico que la permitió entrar al manicomio como psicópata y nerviosa el 30 de enero de 1932. Una vez dentro, pasó a la acción. Vivir en el manicomio, conocer a las internas y escribir y mucho. Además, Magda no solo consiguió infiltrarse en el manicomio, sino que también infiltró una cámara de fotos, que eso estaba prohibido.
Claro.
Así que bueno, madre mía. También se pasó el día sacando fotos de imágenes de extranjeros.
Y fotos prohibidas, claro. Chán, chán,
chán, chán. En el manicomio conoció a 87 mujeres arrinconadas y olvidadas. Estaba Bernardita, que jugaba con muñecas como si estuvieran vivas. Doña Lucía, que coleccionaba periódicos y luego los rompía. Juanita, que se pasaba el día tejiendo y destejiendo jerseys. Y muchas mujeres más de las que habla en su reportaje. Lo que más llama la atención a Magda es la cantidad de mujeres encerradas por asuntillos de familia. Que si dinero, que si adulterio, que si vergüenza, que si venganza.
Claro, madre. Cuando ya no podían encerrar a las mujeres en un convento, las claro. encerraban en un psiquiátrico.
El tema era encerrarlas.
El caso es quitárselas de encima, de cualquier manera.
De cualquier manera.
Pues después de un mes encerrada, decidió que ya era el momento de trazar el plan de evacuación y salir de ahí lo antes posible.
Claro, y cómo sale, porque entrar es fácil, pero salir...
Claro, se le ocurre una idea estupenda. Ir a hablar con el director y contarle que no está loca.
La verdad, ¿no? Hola, claro. Soy una loca que no está loca.
Que es más claro. difícil que me seguir mintiendo.
Pero la conversación no va todo lo bien que se esperaba. Mire, señor director, yo les he engañado a ustedes. Yo, don J, no estoy loca.
Ya, como todas. Si ya me parecía a mí que tardaba en decirlo, señorita.
Yo no estoy loca de verdad. He venido aquí para observar, documentarme... Como soy escritora, periodista.
Ah, vaya, vaya. ¿Y en qué periódico trabaja usted?
Es verdad, qué distraída soy, no había caído.
No había caído, claro.
Pero ahora verá usted, aquí tengo mi carnet.
A ver.
Oh, eso se pensaba, porque cuando fue a sacarlo, se dio cuenta de que no lo tenía.
Oh, oh.
Así que en vez de irse a su casa, tuvo que volverse a su habitación. Al final, sus compañeros del periódico la consiguieron sacar del manicomio.
¿Y cómo se habían enterado claro, de que estaba dentro? Es que lo había dicho en el periódico.
Claro, lo había dicho en el periódico.
O sea, ella dijo...
O sea, dijo, si dentro de un mes no sabéis nada de mí...
Voy a hacer un reportaje.
¡Seguid adelante!
Claro, porque sabían que iba a hacer el reportaje.
Me voy a infiltrar.
Ah, muy bien, qué interesante.
Una de las conclusiones que saca con su artículo, como ella misma decía, es que el preso sale de la cárcel, el enfermo del hospital y el solitario de su aislamiento, pero las mujeres del manicomio entran ahí para morir.
Pues sí, porque si madre se olvidan mía. El carnet de prensa ya no salen.
Sí. En su artículo escribía: he mirado a mis compañeras sin las gafas de la ciencia y con mirada nada más y nada menos que humana. Y así he adquirido la convicción de que en su desgracia les falta lo que más necesitan, comprensión.
Comprensión, qué bonito.
La serie de artículos fue un gran éxito y Magda se convirtió en la periodista más famosa de España, iniciando así su periplo como infiltrada en morgues, cárceles, asilos, reformatorios... Pero esto ya son otras historias que os contaré otro día.
Pero que nos contarás porque me ha parecido súper interesante.
¿Y por qué firmaba como Magda Donato?
¿Es verdad?
Pues firmaba como Magda Donato porque no quería ser la hermana de Margarita Nelke. Entonces, pues por eso no firmaba con su nombre.
Era un seudónimo secreto. Claro. Bueno, qué interesante. Gracias, Candela.
El mismo día que se firma el Tratado de Fontainebleau, Carlos IV recibe en el Escorial un anónimo urgente en el que le cuentan que Fernandito está conspirando para quitarle la corona por las malas y envenenar a la reina. Fijaos el escándalo. O sea, no solo pacta con Napoleón, sino encima está intentando matar a la reina y dar un golpe de estado. Bueno, Carlos se descompone, se planta en la cámara de Fernandito para pillarle con las manos en la masa y vaya si le pilla.
Y le pilla, ¿no?
Registrar el cuarto aparecen un montón de papeles comprometedores que demuestran que la camarilla está preparando este golpe de estado para sentar a Fernando VII en el trono. Menudo marrón. C4, Carlos IV, C4, está tan cabreado que escribe a Napoleón, otro que tal baila, acusando a Felipe de querer atentar contra la vida de su madre. Pide pena de muerte para los peces gordos de la conjura y pide que caiga sobre Fernandito
sobre
todo el
hijo.
Peso de la ley,
sobre su hijo,
sobre el príncipe. Además, publica un decreto en el que acusa a F7 de los crímenes más horribles, entre otros el de querer envenenar a la reina, y hace un llamamiento a la nación para deshonrar a Fernandito. por favor, señores de España, hay que deshonrar a mi hijo, que es un desgraciado.
Defiende eso, ¿eh?
Ese es un poco el espíritu de la letra. Fernandito, este tipo que nunca decepciona, por supuesto, pues se chiva de todos sus cómplices, gimoteando sus nombres en plan, ay, yo no quería.
Sin quemarle los pies, ¿no? Él rápido canta.
Él enseguida cantó y se quitó el marrón de encima. Los cómplices pasan a disposición de la justicia. Los interrogatorios confirman la conspiración. Efectivamente, estaban preparando un golpe de Estado. Godoy habla con Fernandito y Fernandito F7 se humilla ante Godoy, dice que es que le han engañado y se proclama amigo suyo del alma. ¡Ay, Godoy, con lo que yo te quiero! Bueno. Y le pide ayuda. ¡Manuel, Manuel, sálvame por piedad! Godoy le dice que se deje de lloriqueos y que se comporte como un príncipe que es y que escriba a sus padres para pedirles perdón. Fernandito, con cierta dificultad, porque el tío le cuesta, pues lo hace. Es que estas cartas de verdad que son para verlas en streaming, para leerlas en streaming. C4 lee las cartas, se ablanda y perdona a su hijo por decreto. Arduegos de la reina, mi amada esposa, perdono a mi hijo y le vuelvo a mi gracia. Fernandito queda absuelto de la conspiración. Así, de un día para otro y de repente.
Pero esto es amor de padre, ¿no? Bueno, lo más interesante de la conspiración del Escorial es que no se sabe muy bien cómo F7 sale reforzado.
Pues sí.
Ay, madre mía. A ver, primero, en mitad del arrebato de C4, Carlos IV, se da publicidad al asunto.
Claro. Y luego, pide esto, ¿no? Hay que deshonrar a Fernandito.
Deshonrar a mi hijo. Luego, cuando Fernandito se arrepiente, C4, Carlos IV, intenta protegerle y se censuran los documentos más chungos. Ahora le ayuda al hijo, le oculta...
Claro, y oculta información que ya no se publica tan crudamente, ¿no?
Claro, y lo que llega a la gente es una versión descafeinada del temita, claro. No todo lo que encontró que era chungo, chungo.
Claro, claro. O sea, que ya en los papeles que se filtran en la prensa, quieren envenenar a la reina, estas cositas.
Los amables. Bueno, los Fernández manejan la propaganda como nadie y consiguen darle la vuelta a la tortilla. Cuentan que lo del Escorial en realidad ha sido una conspiración organizada por Godoy para quitarse de encima a F7, Fernando VII.
Al lorito.
Eso,
sí, sí.
Que Napoleón, que estaba harto de las felonías de Godoy, apoya a Fernandito. Y que los franceses a lo que han venido es a proteger a F7.
Claro, que están viendo los franceses, que es que se está pasando Godoy, ¿no?
Oye, que la culpa de todo, David, la tiene Godoy.
Claro, hombre, por supuesto. ¿Quién la va a tener si no Godoy? Vamos a ver.
Hombre, así que de un día para otro, los conspiradores del Escorial pasan de estar condenados a muerte a conseguir que todo el mundo se sume a su causa.
Fíjate.
Madre mía. A Fernandito la conspiración le ha salido, pero vamos, redonda.
Pero redonda.
Redonda. Y mientras tanto, aprovechando el Tratado de Fontainebleau y sin pedir permiso al gobierno español, otros 40.000 gabachos sale cruzando la frontera.
Venga.
Esto empieza a parecer ya a ser una invasión en toda regla.
Pues sí, madre mía.
Oye, y sin pegar ni un tiro.
Pues sí.
Que si pasaban por aquí, que si menuda excursión, que qué bonito
es todo. Qué bonita es España.
Que si me voy para Portugal y que las cositas que pasaba por aquí. Bueno, entre otros lugares, ocupan Figueras. Sí. Aquí huele a chamuscona, pero mucho.
Pues sí, ¿no?
Porque Figueras, oye, queda un poquito retirado de Portugal.
Sí, no, esto ya queda retirado. Como para ir a Portugal desde Francia, igual
no
Figueras
pasas.
No hacía falta.
No hacía falta, pero a lo tonto, Napoleón ya tiene en España un ejército de 120.000 hombres ahí.
No está mal, ¿eh?
Pensión completa.
Sí, sí.
Viene a por todas y ahora tensa un poquito más la cuerda si cabe.
A ver.
Escribe a Carlos IV para decirle que este jaleo que se traen los Borbones con Fernando escribiéndole para pedirle novia y conspirando. Oye, que es que le han obligado a cambiar los planes.
Ah, o sea, ella no quiere conquistar Portugal, ¿o sí?
No, y ha decidido que Carlos IV, C4, se quede con Portugal.
Ah, o sea, conquista Portugal igual, ¿no?
Claro.
Y que se lo quede Carlos IV,
eso,
¿no?
Eso sí.
Eso está muy bien.
Eso sí, pero a cambio, él se va a quedar con todo el norte de España.
¿Ah, sí?
Para desplazar la frontera francesa hasta el Ebro. ¿Qué te parece?
Pues chungo, desde luego. Pues o sea, que se quiere quedar con todo el norte.
Que ya me quedo yo con todo el norte.
Con lo que viene siendo, básicamente, lo que viene siendo, por lo menos, así a bote pronto, Cataluña, Aragón y Navarra,
eso,
así por lo menos.
Eso,
¿no?
Para él, eso es.
Madre mía.
Los peores temores de Godoy se están confirmando,
pues
¿eh?
Pues sí, no me extraña.
En un momento en que media España está ocupada por los franceses, las exigencias de Napoleón son inaceptables. Mira, ha llegado el momento de salir por patas.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay 2 mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia, con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año. La región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Y ya nos espera en algún cementerio que todavía no sabemos cuál es, Ainara Aristoy de la Asociación Funerarte. ¿Qué tal, Ainara? ¿Dónde estás? ¿En qué cementerio estamos hoy?
¿En qué cementerio?
Estamos en una de las sacramentales de Madrid. Estamos en el patio cuarto Purísima Concepción, sacramental de San Isidro, en un panteón que no llama mucho la atención.
Ah, no. Bueno. ¿Y entonces no. ¿Por qué nos traes a este panteón?
Porque tenéis que, cuando vayáis paseando por la zona de la parte derecha, cuando veáis un panteón que pone Condes de Michelena. Ah.
Michelena.
Michelena. ¿Por qué? Fijaros el culebrón, porque tiene que ver con la muerte de Gallarri.
Anda.
Sí, sí, el de la laringe, sí. El de Benjure, el del Roncal. Sí, toma lío, sí, que
sí,
tenemos.
Sí, sí.
¿Y qué pasó con estos señores?
Pues el don Ramón de Michelena, que era el conde de Michelena, allá por los años, la década de los 80 del siglo XIX, era el gestor del Teatro Real, que era de titularidad pública, pero de gestión privada. Entonces él se lo comía como Juan Palomo, y si ganaba pasta para él, y si no, la perdía. Y estábamos en el año 1889, la temporada va mal, fatal, peor que regular, y dice Michelena, ¿qué hago yo con mi vida? Pues voy a tirar de hilos para que venga Gallarre. Gallarre ya en ese momento es uno de los grandes tenores que hay en este país, ya ha triunfado en Europa, ha triunfado en Milán, y de esta manera voy a levantar la temporada. Gallarre está medio tocado, está cansado, tiene la laringe un poco fastidiada, viene de un catarro muy, muy fuerte. Pero es que incluso Michelena va a tirar de contactos, avisa a Emilio Castelar, que por cuestiones políticas era muy amiguito de Gallarre, y le convencen para que venga a Madrid a cantar. Venga, hombre, vente en Navidad, montamos un espectáculo y nos salvas la temporada. Gallarre, que parece ser que, bueno, pues tiene esa buena relación con Castelar, decide venir. ¿Y qué pasa en Madrid en diciembre de 1889?
Pues que se lía la mayor, se lía la mundial.
La pardísima.
Se lía la mundial, la gripe rusa. La gripe de San Petersburgo, un poco una pandemia de la época que llegó a España a través del ferrocarril, claro, no había aviones, pero sí trenes. Va a llegar a nuestra ciudad, ahí, bueno, pues una epidemia terrible. De hecho, Madrid va a declarar también estado de pandemia, con sano, como ahora actualmente hemos sufrido, pero unos niveles importantes. Y Gallarre, el pobre mío, va a actuar y cae malito. Viene ya tocado, pero coge la gripe rusa. Va a fallecer a los pocos días con 45 años. Así que Michelena es indirectamente culpable, porque lo digo yo, juez y parte, de la muerte de Gallarre. Fijaros qué barbaridad a este señor, que además le han estudiado la laringe, que está en el Museo del Roncal.
Bueno, bueno.
Por cierto, que si vais al Roncal, la sepultura de Gallarre es de Benjure, así que reverencia automáticamente, porque es espectacular. La querían poner en la Plaza de Ópera de Madrid, al final se reivindicó por parte del Roncal a raíz del tenor, pero que por favor no os la perdáis. Aunque estamos en Madrid, Michelena está en San Isidro, el Roncal, un quesito, un vino y Benjure. Dale.
En Esto es otra historia, estamos hablando del motín de Aranjuez. Los franceses están en España y Napoleón ha pedido quedarse con todo el norte de España a cambio de Portugal. Así que Godoy ha decidido que ha llegado el momento de salir por patas e intenta convencer a los Borbones de que se vayan a Sevilla por si hay movida que la está viendo. Desde allí, pues podrían organizar la resistencia, pedir explicaciones a Napoleón, lanzar un SOS a Europa y si la cosa se pone fea, pues coger un barco rumbo a América como han hecho los portugueses que viendo lo que está montando Napoleón, pues se han pirado todos para allá. Ese viaje tampoco tiene desperdicio. Bueno, F7 no quiere ni oír hablar del viaje. No quiere irse. La Trinidad le dice que si no quiere acompañarles, pues que se quede en Madrid de regente, como ha querido siempre, con plenos poderes y con libertad para formar su propia corte.
Vamos.
Es una demostración de confianza, la oportunidad que lleva años pidiendo. Y sin embargo, Fernandito, emocionado, responde: yo seguiré hasta el fin del mundo a vuestras majestades. A donde quiera que me mandaden, yo no sabría hacer nada fuera de su lado. Le ha faltado decir: marchemos francamente yo el primero a Sevilla. Cuando pues Fernandito está haciendo las maletas porque ha decidido irse con su padre, pues va a un Fernández y le dice que han decidido seguir adelante con el plan del Escorial. Por eso hemos contado todo esto, para que entendáis un poco de qué va el motín.
Madre mía.
Bueno, esa misma tarde el Consejo de Estado se planta y desautoriza el viaje de los reyes. Es la primera vez que un órgano de gobierno desobedece a Godoy. Así que una de dos. O estos tíos son unos lumbreras que piensan que los franceses están aquí en son de amigos, o es que están en el ajo Fernández preparando el terreno para el motín de Aranjuez. Pero ellos no son los únicos.
Los Fernández reclutan voluntarios por los alrededores de Aranjuez para que todos a una, Fuente Ovejuna, eviten que los reyes se lleven a F7, Fernando VII. Las calles de Aranjuez se llenan de pasquines, tropas, forasteros, sospechosos, agitadores. Dicen que llamados y gratificados por los criados de los grandes, que cuenta un testigo. Es decir, que están comprando voluntades, vamos.
Lo que llaman los estómagos agradecidos.
Pues sí. Eugenio Palafox, conde de Teba, tío de Eugenia de Montijo.
¡Hombre, Eugenia de Montijo!
Eugenia
¡qué
de Montijo!
Pedazos programas hicimos con ella.
Sí, señor. Sí. Hooligan de los Fernández se disfraza de tío Pedro y recorre bares, calles y tabernas repartiendo dinerinchi entre el populacho, invitando a vino gratis, metiendo las narices en los corrillos de paisanos y militares para criticar a Godoy y hacer correr el rumor de que quieren secuestrar al príncipe.
O sea, el tío Pedro, que es Eugenio de Palafox,
sí, el
conde de Teba,
¿sí?
Lo que va por ahí es, pues eso, calentando el ambiente, que se llama, ¿no?
Creando polloncitos, sí. Ante la crisis en las calles, el rey publica un bando para tranquilizar al pueblo.
El ejército francés atraviesa mi reino con una idea de paz y de amistad.
Ya ves. Y niega que vaya a hacer
un viaje que la malicia os ha hecho suponer como preciso.
Vamos, que se quedan en Aranjuez.
Sí, sí, o sea, que está diciendo que es todo mentira.
Todo mentira.
Que no se van.
No se van. Se rumorea que Fernandito le ha dicho a un guardia:
esta noche es el viaje y yo no quiero ir.
En Aranjuez todo el mundo da por hecho que los reyes saldrán en cualquier momento y están dispuestos a evitarlo, ¿eh? Así que se aglomeran alrededor del palacio. Lo bueno es que aplauden y vitorean a la familia real. Lo malo es que se escuchan más vivas a F7 que al rey.
A estas alturas, los espías de Godoy ya le han informado de lo que todo el mundo sabe. Fernandito está preparando un nuevo golpe de Estado. Ains Godoy manda a Pepita Tudoy a sus dos hijos al puerto de Santa María, se los quita de encima y se dirige, o los pone a salvo, mejor dicho, ¿no? Y se dirige a Palacio para contarle lo que sabe a los reyes. Allí en Palacio parece que todo está preparado para salir por patas en cualquier momento.
¿Qué lío, se van o no se van?
Lo que pasa es que C4, indeciso, como siempre, dice que con la que está cayendo fuera, pues que igual es mejor que salgan mañana, ¿no? Ya lo dejamos para mañana. ¿Qué dice el refrán? No dejes para mañana lo
que
puedas
hacer
hoy.
Por si acaso.
Pero bueno, C4 ha decidido que mejor mañana y se despide de Godoy diciendo una frase que ha pasado a la historia.
Duerme en paz esta noche, Manuel mío. Yo soy tu escudo y lo seré toda la vida.
Vaya.
Pero no es una noche para dormir en paz, ¿no? Porque a medianoche en punto, 18 de marzo 1808, alguien enciende una luz en el cuarto de F7. Acto seguido,
¡bang!
Suena un disparo. Es la señal. Alguien dice que Godoy se está llevando a Fernandito. La muchedumbre que rodea el Palacio Real se vuelve loca y se ponen a gritar para impedirlo. Al mismo tiempo, un grupo descontrolado, capitaneado por el tío Pedro, saquea el Palacio de Godoy buscándolo. Nada, ni rastro. Todo el mundo da por hecho que Godoy ha escapado con Pepita Tudor.
Pepita Tudor, que ya se había ido.
A las 7:30 de la mañana, los reyes y F7 se asoman a una ventana del palacio para calmar a la plebe que los recibe con fervorosos
¡Viva el rey!
Un rato después, los Fernández amenazan al rey para que destituya a Godoy. Bajo presión y muerto de miedo, C4
lo hace.
Coge un papel. Coge el boli, el papel que le dan un boli, una pluma y hace... Y deja su firma. Así que acaba de destituir a Godoy. Cuando la noticia llega a Madrid, la multitud saquea las casas de Godoy. Muchos nobles Fernanders se lanzan como buitres a rapiñar todo lo que pueden. Porque es que es eso, son aves carroñeras que ahí donde hay... Ahí se cuelan y lo saquean.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la Copla en Madrid.
Y ya nos espera Alberto Moreno, nuestro experto en copla, que es que lo está petando en Madrid
pasaporte a Nueva York.
En el Teatro Arlequín, un texto de Cari Antón divertidísimo con Raquel Palma, Paco Campello y, por supuesto, Alberto Moreno, ante el que nos quitamos el sombrero.
Nuestro súper experto, qué bien.
Quedan dos funciones todavía, el día 8 y el día 15, creo, ¿no?
Hola, compañero.
Hola, compañero. ¿Qué tal?
Quedan dos funciones y la verdad que estamos muy contentos. Es una comedia musical maravillosa y espero que vayáis al teatro todos los que estáis escuchando, que si os gusta la copla y os gustan otros géneros musicales como la zarzuela o como la música de los 70, os va a encantar.
Y que la cultura es segura, de verdad,
sí,
podemos
seguir
sin peligro, que lo vamos a pasar muy bien.
Pasaporte a Nueva York, a disfrutarlo a tope, vamos.
A tope, sí, señor.
Veréis cómo se disfruta el día 8 y el día 15,
bueno,
y después de julio.
¿Y qué nos vas a contar esta semana? ¿Qué nos traes esta semana? Aparte de esta super novedad teatral.
Aparte de esta super novedad teatral, hablando de copla, pues siempre, no sé si habéis escuchado siempre que las coplas han tenido nombres como muy, muy marcados, ¿no? Como la Ruiseñora, Lola Puñales, pues todas, hay muchas historias de estas que fueron personajes auténticos y de verdad, ¿no? Y yo me he parado en dos muy cortitos porque sé que no tenemos mucho tiempo. El primero, por ejemplo, La Parrala. ¿Os acordáis de esa canción que decía?
Sí,
que a La Parrala le gusta el vino.
¿Y La Parrala existió?
Existió. Se llamaba Dolores Parrales Moreno, que nació en Moguer en el año 1845 y que murió en 1915. Fue una cantadora de flamenco muy conocida que siguió los cantes del famoso Silverio y de Antonio, y fue maestra del portugués.
O sea que La Parrala era Dolores Parrales.
Parrales Moreno, de los Reyes se llamaba. Nació en Moguer en el año 1845. Lo que pasa es que tenía una hermana que también era cantadora que se llamaba Trinidad Parrales Moreno, pero no tenía el apodo de La Parrala. Y Rafael de León, que era un bicho de estos autores que le gustaba mucho chismorrear y enterarse de todo para después llevarlos a sus letras, Sola Piquer, esa canción en el año 1940 para el primer espectáculo que se hizo, que hizo Doña Concha Piquer junto a Quintero León y Quiroga en ese primer espectáculo. Y claro, Rafael cogió la historia de Trini, de la hermana, escribió la historia de la canción y le puso La Parrala, cuando la auténtica Parrala no era, no la historia de esa canción no pertenecía a la auténtica Parrala, sino a su hermana.
O sea que La Parrala existió, pero no es
Trini,
la protagonista de la
Dolores.
Canción. Era Trini.
Era Trini.
Claro, La Parrala está dedicada o está inspirada en la vida de Trinidad Parrales Moreno, que era la hermana de La Parrala.
Así
y al final
es.
Lo que hizo León, el maestro León, fue mezclar todo y ahí lo lanzó.
Ahí lo lanzó.
Qué bueno.
Maestro León y Sandro Valerio, que entonces Al principio todavía sabéis que no estaba muy... hubo un trío de autores antes que era Valerio, León y Quiroga, y después fue Valverde, León y Quiroga, hasta que se juntó por fin Quintero, León y Quiroga.
Fue como el primer Dream Team, ¿no? El primer tridente de la copla fueron Valerio, León y Quiroga, ¿no?
Exactamente. Además, Valerio era también de Huelva, era del mismo Moguer, por eso se inspiraron también, fue el que le contó la historia a León y entre los dos hicieron la letra maravillosa de la canción.
Muy bien.
Y, pues hay muchísimas,
pues,
¿no?
Pero Alberto, si te parece, eso es, la próxima vez que hablemos contigo nos cuentas
otro nombre
de estos, que es verdad que son súper interesantes, y vemos en qué está inspirada nuestra historia de la copla.
Hoy nos
quedamos
con La Parrala, ¿no?
Hoy La Parrala.
De acuerdo. The sweet, sweet
memories you gave of me. You can't beat the memories you gave of me. En Esto es Otra Historia seguimos hablando del motín de Aranjuez. Carlos IV, C4, acaba de destituir a Godoy por las malas. Y a la mañana siguiente, un capo de los Fernández se planta en palacio para amenazar al rey. Esta noche habrá más violencia y esta vez van a por los reyes. Solo el príncipe de Asturias puede componerlo todo, les dice. Fernandito monta la crisis y se presenta como la única solución. Esto sí que es un clásico de los salvapatrias. Poco después, el populacho grita diciendo que han encontrado a Godoy, hemos encontrado a Godoy, lo tenemos. Durante 36 horas ha estado escondido en su casa, enrollado en una alfombra en el desván. Hasta que el pobre muerto de sed y de hambre pues sale de su escondite. Unos dicen que se entrega, otros que le pilla un soldado. En cualquier caso, la guardia de corps que ha generalizado él, pues se lo lleva a golpe limpio, a pie y atado a su caballo con un camisón sucio, mientras la multitud le insulta, le escupe, le golpea y le tira piedras. C4 le pide a Fernandito que intente traerse a Godoy a palacio. F7 se lo encuentra en la escalera del cuartel, atado, asediado por la muchedumbre. Fernandito, sonriente, despectivo y con un purito encendido en la mano, que este detalle me encanta, le dice: Godoy, te perdono la vida. Godoy le pregunta: ¿Vuestra Alteza ya es rey? Fernandito, sin inmutarse, contesta: Todavía no, pero lo seré pronto.
Mírale.
Y cuando se da cuenta de que la pregunta de Godoy era bastante capciosa, recula cínicamente y dice: ¿Pero cómo voy a ser rey si mi padre vive todavía?
Mírale.
Fernando VII se gira, se vuelve al populacho y va y se pone: El preso y su castigo coden de mi cuenta.
Horas después, el populacho se congrega ante el palacio para gritar contra Godoy y ahora sí, contra los reyes. El guión está saliendo, vamos, que ni pintado, como él quería. Ahora toca decirle a Carlos IV que su vida corre peligro, que no tiene quien le proteja y que su única salida es renunciar al trono.
Renuncia al trono, renuncia.
Fuera, el griterío, los soldados y la masa furibunda. Dentro, el cansancio, el miedo y la carta de renuncia. Es un golpe de Estado.
Pero un golpe de Estado total, vamos.
En toda regla. A las 7 de la tarde, C4, Carlos IV, firma. Abdica, vamos, deja el trono a Fernandito. F7, Fernando VII, besa la mano de su padre y al intentar besar a su madre, bueno, María Luisa le da la espalda y dice: caiga sobre tu cabeza la justicia de Dios.
Y aquí está lo que decía. La madre retira el saludo y le retira todo a su hijo. Ya nunca volverá a mirarle con los mismos ojos de madre con el que le ha mirado hasta este
momento. Es que los Fernández se han salido con la suya.
Pues sí.
Fernando VII es rey de España.
¡Viva Fernando VII, el deseado! ¡Viva!
Eso, cuando la buena nueva se anuncia, todo el mundo la celebra. El pueblo corre al palacio a aplaudir al rey deseado, en quien depositan todas sus esperanzas. Pobres.
Pobrecitos. Sí.
Pobres. Ministros y grandes de España le besan la mano. Todo el cuerpo diplomático le presenta sus respetos. ¿Todo? No. Porque Béarnés, el embajador de Francia, no se presenta. Napoleón, que ya tiene más de 120.000 hombres en España, no tiene ninguna intención de reconocer a Fernandito. O sea que todos, no. Aquí es donde hay que aplaudir a Fernandito y a sus secuaces. Sus tejemanejes han dejado a Napoleón con la sartén por el mango.
Clap, 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 clap.
O así. Sí. Pero esto de los franceses es otra historia.
Sí, porque esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan conspirando en la camarilla de Fernando VII para ver si les arregla este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, pensando qué hubiese pasado Carlos IV hubiera desheredado a Fernandito, o si Godoy hubiera sido capaz de llevarse a Sevilla a la familia real, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram, somos
@estesan1969 y
@davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo.
Compártelo.
Nos esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.